Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Los invitamos a compartir la información. Aquí están los principales temas del día.
Titulares.
El día después.
Donald Trump festejó su absolución en el juicio político y va por la reelección.
Polémica en Brasil.
Jair Bolsonaro presentó un proyecto de ley que permite la agricultura y la minería en tierras indígenas.
El otro Popeye.
Murió John Jairo Velázquez, el ex jefe de sicarios del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.
Comicios clave.
Irlanda celebrará sus elecciones generales anticipadas el sábado 8 de febrero.
Riesgo genético.
Se comenzó a comercializar en Argentina el primer test del ADN a domicilio creado por un grupo de científicos de ese país.
Problema mundial.
Este jueves 6 de febrero se conmemora el Día de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital.
Así titulamos las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Aires renovados.
El presidente estadounidense Donald Trump saludó vía Twitter el resultado de la votación en el Senado que lo absolvió del juicio político.
Y bromeó con su permanencia en el cargo no solo por un periodo, sino infinitamente.
Lo hizo con un video que refiere una portada de la revista Time con anuncios que dicen Trump 2024, Trump 2040 y así sucesivamente.
Durante el desayuno nacional de la oración de este jueves, el mandatario atacó a sus oponentes, acusándolos de ser gente muy deshonesta y corrupta, que está tratando de destruirlo a él y al país.
Se refería a la jefa demócrata de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, sentada a unos metros de él, y al senador Mitt Romney, el único republicano que votó en contra del presidente.
El miércoles 5, el Senado descartó los dos cargos por los que se lo acusaba, abuso de poder y obstrucción al Congreso.
Con su absolución, el presidente pasa por uno de sus mejores momentos en términos de aprobación popular.
En órbita conversó con Valeria Carbone, doctora en Historia y especialista en estudios sobre Estados Unidos, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Creo que se puede recuperar un poco el argumento que presentó en el día de ayer, luego de la votación en el Senado, Mitch McConnell, que es el portavoz y líder de la mayoría republicana en el Senado, quien dijo que, dada la conclusión de la absolución y que esto es un resultado que se sabía y se esperaba desde el comienzo, esta maniobra del Partido Demócrata había sido como una suerte de fracaso desde el comienzo. Esto le permite a Trump utilizar un argumento bastante sólido y consistente de cara a la campaña presidencial del 2020. Realmente creo que esto le va a permitir a Trump establecer una plataforma bastante concreta de cara a las elecciones como contrapunto del Partido Republicano, que lo deja verdaderamente en una posición, no sé si fortalecida, pero sí desde la retórica política bastante fuerte para enfrentarse a un partido demócrata que desde antes de su asunción en 2016 busca removerlo del cargo. Así me parece que, bueno, que de aquí a noviembre lo que vamos a tener son referencias constantes no solamente al impeachment, sino a los logros que Trump dice haber tenido a lo largo de sus 3 años de gestión y que el Partido Demócrata está tratando de remover del poder a través de esta maniobra que, como las anteriores, ha quedado en la nada.
Antes de la votación, el Senado rechazó la moción propuesta por el Partido Demócrata de admitir nuevos testigos y documentos.
Se trató del primer juicio político de los tres que hubo en la historia estadounidense en el cual no hubo testigos en la Cámara Alta.
Con respecto al tema sobre el rechazo por parte del Senado de la presentación de testigos, lo que sucedió fue lo siguiente. Durante la investigación en la Cámara de Representantes, la Casa Blanca expresamente le prohibió a exfuncionarios y a funcionarios en actividad de la Casa Blanca que se presentaran para dar testimonio durante las audiencias de investigación realizadas por la Cámara Baja. Esta fue la razón por la cual, cuando el juicio político pasó al Senado, una de las solicitudes que realizó la minoría demócrata en el Senado fue que en el protocolo de acción para realizar las audiencias en el Senado se citase a estos funcionarios que la Casa Blanca había básicamente prohibido que se presentaran. Entre ellos estamos hablando de figuras muy importantes, como el caso de John Bolton, que actualmente es exfuncionario, y de Mike Pompeo, que actualmente tiene un importantísimo cargo dentro de la Casa Blanca. La respuesta del Senado fue que la investigación y la solicitud de testimonios correspondía a la Cámara de Representantes y no al Senado, que era el espacio en el cual solamente se tenía que votar o no por la destitución, que no le correspondía al Senado continuar con una investigación, que si esos eran los deseos de la Cámara Baja de continuar recabando testimonios, que tendrían que haber entonces dilatado la presentación de artículos al Senado y continuar con la investigación hasta lograr estos testimonios. ¿Cómo se ve esto con respecto a otros juicios políticos en la historia? La realidad es que, dado que no hay un protocolo establecido con respecto a cómo debe realizarse un juicio político, los juicios políticos anteriores simplemente se toman como antecedentes. Y en los casos anteriores la investigación se completó realmente en la Cámara de Representantes. Así que bueno, creo que ante la falta de un protocolo, esta maniobra de los demócratas en la Cámara de Representantes le permitió a la mayoría republicana en el Senado continuar con precedentes anteriores para poder establecer una cierta ventaja a la hora de actuar en el Senado.
Nancy Pelosi dijo que más allá de los resultados, el presidente sigue siendo una amenaza para la democracia.
En tanto, el jefe del Comité Nacional del Partido Demócrata, Tom Perez, pidió revisar los resultados de las asambleas conocidas como caucus por inconvenientes en el sistema de conteo de votos.
Ya es suficiente para asegurar la confianza pública en los resultados. Llamo al Partido Demócrata de Iowa a iniciar un recuento, dijo vía Twitter.
Con 97% del escrutinio, el moderado Pete Buttigieg lidera la carrera con 26,2%, seguido por el senador Bernie Sanders con 26,1%.
Carbone se refirió a estos resultados y cómo queda el Partido Demócrata frente al oficialista republicano de cara a la campaña electoral.
No sé si considerarlo de Iowa como un fracaso, no me parece que sea necesariamente el caso. Sí me parece que todas estas cuestiones un poco hiladas lo que muestran es que ante la situación de las próximas elecciones, el Partido Republicano se encuentra muchísimo más armado que el Partido Demócrata. El Partido Demócrata continúa mostrando de alguna manera la crisis política interna que está viviendo desde hace mucho más de 4 años. Creo que se acentuó con la elección de 2016 y que me parece que ahora están realmente mostrando que no solamente está muy fragmentado, sino que hay una gran crisis política interna entre lo que es el establishment y lo que pretenden o buscan las bases del partido, y que de cara a las elecciones del 2020 el Partido Republicano, por lo menos a nivel del establishment, está muchísimo más armado para enfrentar la reelección de Trump que el Partido Demócrata para tratar de destituirlo.
Escuchábamos a la doctora en historia y especialista en estudios sobre Estados Unidos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Valeria Carbone.
Presión oficial.
El gobierno de Brasil presentó un proyecto de ley que permite la agricultura y la minería en tierras indígenas.
Será posible la minería, generar y transmitir energía, explotar petróleo, gas y cultivo de estos territorios, indicó el jefe de gabinete Onyx Lorenzoni.
El ministro comparó esta nueva norma con la ley áurea de 1888 que acabó con la esclavitud en el país, ya que en su opinión supondrá liberación de los indígenas.
Lorenzoni destacó que muchas de esas actividades ya ocurren de manera ilegal y que los afectados solo les queda lamentarse o entrar en conflictos que solo llevan a la violencia y a la muerte.
Estas nuevas reglas entrarían en vigor si el proyecto es aprobado por la Cámara de Diputados y luego por el Senado.
La norma prevé criterios mínimos para consultar a las comunidades y el pago de indemnizaciones para las que se vean afectadas.
Según el Ejecutivo, se abre la posibilidad de que los indígenas exploten económicamente sus tierras a través de la agricultura, ganadería, minería o turismo.
El presidente Jair Bolsonaro reconoció que la propuesta enfrentará una fuerte oposición de los ecologistas y agregó que, si pudiera, confinaría a los ambientalistas en la Amazonía.
El gobierno intenta desde 2019 aprobar estructuras legales que permitan la explotación económica de estas tierras, hoy dedicadas a la preservación ambiental de las comunidades autóctonas.
Murió Popeye.
John Jairo Velázquez, alias Popeye, falleció de un cáncer de estómago.
El ex jefe de los sicarios del narcotraficante colombiano Pablo Escobar tenía 57 años y permanecía internado en Bogotá desde el 31 de diciembre.
Velázquez, conocido por su personalidad sangrienta y violenta, participó en más de 3.000 homicidios en las décadas de 1980 y 1990.
En los últimos años reconoció haber asesinado directamente a 300 personas.
Eric Saumet, investigador colombiano, experto en temas de seguridad y defensa, señaló que con su fallecimiento el país cierra una etapa en la historia reciente.
Yo creería que con él se cierra una de las etapas que más conflictivas, más dolorosas en la historia reciente de Colombia. Popeye de alguna manera era la imagen viva, la materialización de lo que fue la etapa más violenta que vivió en épocas recientes Colombia. Pues como todos sabrán, como tú sabrás, él pertenecía al cartel de Cali, cartel que en ese momento en particular libró una guerra contra el Estado y la sociedad colombiana. El narcotráfico nunca ha dejado de afectar a la sociedad y a la nación como tal, pero ha tenido o se ha manifestado o expresado de diferentes formas y maneras. La época que vivió Popeye fue una muy particular, muy diferente a cómo se manifiesta o se expresa el narcotráfico hoy en la actualidad.
Popeye fue fundamental en la estructura criminal del cartel de Medellín.
Fue acusado de delitos como terrorismo, narcotráfico y homicidio desde antes de la muerte de Escobar en 1993.
Después de pasar 24 años preso, fue liberado en 2014, pero 4 años más tarde volvió a la cárcel por extorsión y asociación para delinquir.
El sicario amenazó de muerte a varios postulantes a la presidencia, incluido el ex candidato y senador de izquierda, Gustavo Petro.
Un narcotraficante o una persona perteneciente a un cartel del narcotráfico que se acostumbró o que tuvo como forma de manifestarse, llamar la atención del público respecto de sus posiciones, de su negocio, de varias maneras, pues a través de la lucha que dio contra el Estado, del terrorismo, etcétera. A diferencia de las organizaciones que hoy se dedican al narcotráfico, que son muy cautas, que tratan de pasar desapercibidas, que no llaman la atención. Popeye, pues independientemente de su personalidad, era pues un individuo que conocía de cerca no solamente lo que se vivió en esa época en particular, sino por ser, y valga la redundancia, tan cercano al difunto Pablo Escobar, sabía de primera mano cómo se sucedían las cosas o las razones o causas por las cuales ella se daba. Por eso fue tan crítico respecto de algunos candidatos presidenciales, porque no dudó en vincularlos a ellos y a sus acciones con fuentes de financiación del cartel de Medellín. Me refiero al ejemplo que tú citas del candidato presidencial amenazado, ¿no? Popeye en su momento fue muy contundente en afirmar que la toma del Palacio de Justicia en el año 86 fue financiada por el cartel de Medellín.
A Popeye también se lo responsabiliza de planear la explosión de un avión de la compañía Avianca en 1989 que dejó 107 muertos.
En ese momento el cártel de Medellín creía que a bordo viajaba César Gaviria, entonces candidato presidencial y sucesor de las ideas de Luis Carlos Galán.
Galán, líder del Partido Liberal y periodista, era el favorito para ganar las elecciones de 1989 cuando fue asesinado en un mitin por orden de Escobar.
Popeye confesó haber entregado el arma a los sicarios que asesinaron a mi padre. Lo perdoné. No me alegra la muerte de ningún ser humano, dijo Carlos Fernando Galán, hijo del recordado político.
Con eso se cierra una etapa de una época reciente que vivió Colombia, porque es una de las últimas figuras que todos conocemos que perteneció a ese cartel que fue protagonista en esa época. Desafortunadamente, sectores muy jóvenes de la sociedad que nacieron en esos años o que nacieron con posterioridad a esos años desconocen y no tienen interés en conocer qué fue lo que realmente sucedió. Entonces, bueno, aquí recurrimos al viejo adagio. Una sociedad que desconoce su historia está desafortunadamente condenada a repetirlo y es lo que parece nos va a suceder a nosotros.
Escuchábamos a Eric Saumet, investigador colombiano, experto en temas de seguridad y defensa.
Expectativa.
Irlanda celebrará sus elecciones generales anticipadas el 8 de febrero.
El partido político Sinn Féin, que fuera el brazo político del ejército republicano irlandés, el IRA, lidera los sondeos previos.
Tiene el 25% del apoyo de los votantes y los adeptos han crecido en las últimas semanas.
Le sigue la agrupación de centro-derecha Fianna Fáil con 23%, mientras el principal partido de la oposición, el centrista Finn Gay, llega a 20%.
El líder de este partido, el primer ministro Leo Varadkar, gobierna en minoría desde 2016 con el apoyo de varios diputados independientes y del Fianna Fáil.
Ambas fuerzas se oponen a gobernar con el Sinn Féin con el argumento de su pasado vinculado al IRA y por diferencias en sus políticas económicas y sociales.
Con estos resultados, el Sinn Féin, dirigido por Mary Lou MacDonald, no podría gobernar en solitario, pero sí jugar un papel clave en la formación de un ejecutivo de coalición.
Uno de los objetivos de esta agrupación nacionalista de izquierda es comenzar a planificar un referéndum sobre la unificación de la isla para dentro de 5 años.
Irlanda se prepara con gran expectativa para estos comicios, pocos días después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero.
La ruptura con Bruselas reavivó viejas heridas entre Irlanda e Irlanda del Norte.
Existe el temor de que las tensiones post-Brexit afecte el acuerdo de Viernes Santo de 1998 que terminó el conflicto armado en Irlanda del Norte entre los unionistas británicos y los republicanos.
En su campaña, el premier Varadkar aseguró ser el más capacitado para dirigir el país durante la negociación de la futura relación entre Londres y Bruselas, que se anuncia complicada.
Sin embargo, el electorado ha expresado su preocupación mayor en cuestiones de política nacional como salud o vivienda.
Información relevante.
En Argentina se comenzó a comercializar el primer test de ADN a domicilio creado por un grupo de científicos locales.
Se trata de una herramienta para conocer factores de riesgo genético como predisposición a enfermedades, intolerancia a alimentos, entre otros.
La empresa creadora, Bitgenia, está integrada por 10 profesionales especializados en biología, informática, biotecnología y genética médica.
Desde su fundación en 2015, la compañía ofrecía el servicio de prueba de ADN en laboratorios e instituciones médicas.
El desarrollo del kit accesible a particulares les demandó 2 años de trabajo.
Este pack incluye 900 variantes, 50 rasgos genéticos y 400 recomendaciones asociadas al perfil de cada persona, analizadas a partir del genoma. Tiene un valor aproximado de $330.
El director científico de Bitgenia, Adrián Turhansky, explicó a Sputnik cómo funciona.
Llega a la casa. La cajita con el tubo, escupe, nos dice cuándo quiere que pasemos a buscarlo, buscamos y después se loguean, es completamente confidencial. Ellos reciben un código de barra y después ese código de barra ellos lo asocian a su nombre. Informaciones de ellos, la pueden borrar, guardar, compartir, hacer lo que quieran. Firman un consentimiento obviamente informado de que están dispuestos a hacer ese test y después le van a aparecer información.
El magíster en química y doctor en biofísica que realizó estudios postdoctorales en genética molecular detalló cuál es la información que surge de la prueba.
La información que damos es información que tiene que ver con cómo respondemos a muchos medicamentos. Hay gente que está tomando medicamentos y hay veces que es difícil ajustar las dosis de esos medicamentos o saber cuándo tienen mejor respuesta. Por ejemplo, mi hija no responde bien al tratamiento contra los broncoespasmos. Ella siempre tuvo, le daba un poco de medicación contra el broncoespasmo, nunca respondía bien, ahora sabemos que es porque ella en su genética no responde bien a eso. También sabemos que, por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa. También sabemos que no soy celíaco, pero que tengo predisposición a ser celíaco, más que a ser celíaco, sino a tener intolerancia al gluten. También sé que absorbo muy bien los minerales y que puedo desarrollar muy bien las vitaminas a partir del alimento, lo cual difícilmente necesite suplementos. También sé que tengo un riesgo normal con respecto a la media de la población de desarrollar enfermedades como diabetes, hipertensión.
Según Turhansky, los datos son fundamentales para la prevención y para la toma de decisiones.
Casi todo este tipo de cosas van a encontrarse con preguntas que tienen que ver con la prevención. Nada de lo que uno da en el ADN, que es lo que uno trae de los padres, se determina 100%. Sino que es toda información que de alguna manera te ayuda a elegir mejor cómo entrenar, cómo alimentarte, qué medicamentos tomar, qué acciones, dónde te conviene a vos focalizar más porque vos estás más predispuesto, dónde si te cuidás vas a andar bien. Por ejemplo, eso, hay gente que por más que se cuida tiene colesterol alto, sí. Y eso tiene que ver con una predisposición genética. También damos bastante información que está relacionada con la planificación familiar. Todo ese tipo de información tiene que ver con que si casi cualquier persona adulta ya sabe que no tiene muchas de las enfermedades que son genéticamente fuertes y que uno hereda y que se llaman enfermedades raras, un poco frecuentes, son enfermedades hereditarias. Ah. Si tenés la mutación, tenés la enfermedad, pero sí puedes ser portador. Y si sos portador, es bueno saberlo porque lo puede heredar tus hijos. Y depende de con quién decidas tener familia, eso también te puede hacer. Entonces se pueden hacer test ambos y uno bajar el riesgo de que tus hijos tengan alguna enfermedad rara o que la hereden después. Si tus hijos la tienen, la hereden tus nietos. Por ejemplo, si yo fuese portador del gen de una mutación que da fibrosis quística, haría chequear a mi pareja. Si mi pareja también es portadora, las chances son altas. Si mi pareja no es portadora, las chances son bajas, quizás lo heredan mis hijos. Cuando yo tengo mellizos, uno heredó la intolerancia a la lactosa, el otro no.
Ajá.
Pero es bueno saber este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hoy hay muchas formas de tener hijos. En la planificación uno debería poder darlo, usarlo, tomar decisiones.
Esta es la primera empresa argentina en brindar este tipo de servicio.
Todas las empresas que conocemos que ofrecían o que ofrecen este servicio son representantes o de empresas afuera. O sea, acá simplemente hacen la toma de muestra y lo envían afuera y después te entregan, algunas te entregan valor agregado porque, por ejemplo, el médico sabe y te comenta. Y yo sepa de ninguna que haga todo el proceso este de realmente desde la letra, digamos, vincularlo a al paper, a tener la base de datos. Nosotros tenemos una base de datos de argentinos y miramos que el que sea estadísticamente significativo para el argentino, miramos cuáles son las cosas que interesan acá, miramos la prevalencia de las enfermedades locales, o sea, tenemos todo un desarrollo y toda una cosa hecha, pensada, digamos, al argentino, para el latinoamericano.
Si el usuario lo aprueba, la compañía comparte la información para optimizar las bases de datos médicos del país.
Más conciencia.
Este jueves 6 de febrero se conmemora el Día de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital.
Más de 200 millones de niñas y mujeres sufren en 30 países este flagelo bajo argumentos basados en creencias religiosas y tradicionales.
Comunidades de África y Asia consideran esta práctica un rito necesario para que mujeres sean aceptadas en la sociedad.
En tanto, la ONU la considera una violación de los derechos humanos.
Las migraciones internacionales han trasladado este ritual a otros países del mundo.
La Unión Europea desarrolló una legislación que la prohíbe explícitamente y reconoce el riesgo de millones de mujeres que viven con las consecuencias o están en riesgo.
América Latina no escapa al problema. En Colombia se estima que 2 de cada 3 mujeres en Verá, uno de los pueblos indígenas de mayor presencia en el país, han sido mutiladas.
La ONU asegura que aunque esta práctica se considere milenaria, existen motivos para pensar que puede erradicarse hacia 2030.
Establece que 1/3 de los nacimientos que se produzcan en el mundo en los próximos 11 años serán en uno de los países donde se siga practicando la ablación genital. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.